¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Si la traes, por favor, ábrela en Levítico, capítulo 19. Vamos a continuar nuestro estudio en Levítico. Ahí en capítulo 19. Ya vamos avanzando en el libro de Levítico, ya casi estamos llegando al final. Tiene 27 capítulos. Estamos próximos a terminar. Pero estamos en una parte donde Dios pues empieza a dar ciertas ordenanzas, ciertos mandamientos al pueblo, ¿no? Con propósitos importantes. Desde el capítulo 18, 19, 20, empieza a hablar de ciertos mandamientos. Pero aquí el capítulo 19, al principio, lo que vamos a ver, nos muestra el propósito de todos esos mandamientos, ¿no? Lo que Dios quiere de su pueblo. Prácticamente, pues, para ser el pueblo de Dios, los israelitas tenían que separarse completamente de las costumbres pecaminosas de las demás naciones. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿no? En el capítulo 18, el propósito era que no anduvieran conforme a las costumbres de los cananeos. Dios los acaba de sacar de una esclavitud de Egipto, ¿recuerdas esto? Lo vimos en Éxodo. Los está llevando hacia la tierra prometida, un lugar que él había prometido para que ellos vivieran. Obviamente tú y yo sabemos que van a pasar 40 años en el desierto, pero ellos iban a llegar a heredar ese lugar y era importante que entendieran de qué manera tenían que vivir ahora ahí, conociendo al Dios vivo y verdadero y sobre todo al Dios santo, ¿no? De qué manera tenían que vivir ellos ahí. Iban a llegar a un lugar, no un lugar vacío, sino un lugar habitado, ¿no? Por otras naciones, entre ellos los cananeos, prácticamente era Canaán, todo ese lugar era habitado por los cananeos, entre ellos varios pueblos. Jebuseos, ¿no has oído de eso? Los feos del Antiguo Testamento. Todos esos feos estaban ahí. Entonces, ellos tenían que venir y en Josué vemos cómo toman la tierra, ¿no? Dios les da la victoria, terminan con esas naciones, pero tenían que guardarse de no continuar con los mismos costumbres que tienen esas naciones, ¿no? Que eran idólatras, adoraban a otros dioses, ¿no? Y sin fin de pecados en esa adoración y sin fin en su forma de vida, ¿no? Su forma moral, ética social entre ellos, era una mala manera de vivir, y Dios quiere enseñarles a su pueblo, ¿no? Ellos tenían que continuar con esa separación. Si la nación de Israel no hacía caso a las ordenanzas de Dios, corrían peligro de ser destruidos, como sucedió con los cananeos, precisamente. Eso fue lo que vimos al final del capítulo 18. Déjame leerlo para recordarlo. Verso 24, capítulo 18, antes de entrar al 19. Dice, ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, ¿no? O sea, Dios dice, no van a regresar a hacer lo mismo. Ellos se han corrompido en esto. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no os hagáis ninguna de esas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entonces Dios dice, ya no van a hacer eso. La tierra no tiene por qué seguir experimentando, ¿no?, esas prácticas, viviendo esas prácticas, sufriendo esas prácticas, esa contaminación. Dice, no sea que la tierra os vomite, ¿no? Así como vomitó, ¿no?, a los cananeos, en el sentido de que Dios llegue y lo destruye porque escuchó el clamor, ¿no? Dice, puede pasar lo mismo con ustedes, ¿no? El propósito es que guarden esas cosas para que la tierra no los vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Entonces era importante eso, ¿no? Que ellos no continuaran con esas prácticas. Dios quiere una nación santa, una nación que pueda proclamar, ¿no?, que adoran al Dios vivo y verdadero, de qué forma viviendo en santidad, al Dios santo. Eso era importante porque la redención del hombre dependía de la perseveración moral de la nación de Israel, porque por medio de ella vendría, ¿quién? Nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces era importante que ellos entendieran esto, ¿no? Que ellos pusieran, pudieran preservar, ¿no?, como una nación santa delante de Dios en este momento, ¿no? Tenemos que tener el contexto. El día de hoy, pues tú y yo estábamos acostumbrados ya a esto, ¿no? Estas cosas, qué es pecado, qué no es pecado. En ese tiempo, todos los demás pueblos paganos que no conocían a Dios, Dios no se había revelado a ninguna nación, es la primera vez que se revela a un pueblo que es Israel. No lo conocían como era realmente. Entonces ellos adoraban a Dios en sus propios pecados. Pensaban que sí adoraban a Dios. Y Dios quería limpiar todo esto. Y dice, ok, les voy a enseñar quién soy yo, pero va a ser a través de su adoración, a través de la santidad. Entonces vamos a ver el capítulo 19. Quisiera solamente leer los dos primeros versículos para comenzar a orar. Es un poco largo el capítulo. Entonces voy a leer ahí y oramos después para comenzar. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Señor, te damos gracias y sabemos, el día de hoy entendemos delante de quién estamos. Estamos delante de ti, de este Dios que se describe así, un Dios santo. Y te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Sabemos, Señor, que no teníamos, Señor, la capacidad de hacerlo. No teníamos el derecho de hacerlo, Señor. No podíamos acercarnos sin estar muertos, Señor. Tú nos has dado vida y es por medio de Cristo. Y por medio de Él que el día de hoy podemos acercarnos a ti, el Dios Santo vivo. Y nos acercamos con reverencia. Nos acercamos, Señor, entendiendo quién eres, Señor. Y sobre todo, Señor, lo que tú pides de nosotros. No solo nos acercamos así, nos acercamos, Señor, sabiendo que tú nos amas, Padre. Que ahora lo principal en nuestra relación contigo es ese amor, Señor, que tú has demostrado hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, y de esa forma te pedimos, Señor, que tú reveles las cosas que están escritas el día de hoy en tu palabra, en que quieres hablarnos, Señor. Habla en nuestros corazones, purifícanos, límpianos. Limpia nuestras mentes, limpia nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Señor. Es algo que nosotros no podemos hacer, solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Por eso te lo pedimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al leer este capítulo, vienen dos pasajes de la Biblia a nuestra mente. No lo leíamos ahorita, pero si lo has leído en casa o si no, ahorita que lo vayas leyendo te vas a dar cuenta de eso, ¿no? El primer pasaje que viene a nuestra mente es Éxodo 20, que es cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Las ordenanzas que Dios da tienen que ver con los 10 mandamientos. Parte de las ordenanzas que da en este capítulo 19 tiene que ver con los 10 mandamientos. Y es claro, o sea, los 10 mandamientos sí solamente son 10, pero esos mandamientos salen otros, ¿no? Definitivamente, son como los principales. Y Jesús fue, es increíble, vamos a ver un poquito más adelante, cómo Jesús llevó esos 10 mandamientos, solamente 2 mandamientos, ¿verdad? Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo similar es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se cumplen todos los demás mandamientos, ¿no? Pero si los piensas a desglosar desde ahí, es como una pirámide, van a salir muchos, 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 ¿no? Y el día de hoy, a través de este pasaje, pues vamos a ver algunas cosas importantes, ¿no? Sobre todo importantes para el pueblo de Israel en ese momento, por el contexto, ¿no? Por lo que había pasado y lo que ellos iban a hacer al entrar en una tierra nueva, ¿no? Entonces, uno de esos pasajes es este, Éxodo 20, donde describe los 10 mandamientos. Y el segundo pasaje es uno de los sermones más maravillosos de Jesús, el Sermón del Monte, ¿no? Donde Mateo 5, capítulo 5, 6, 7 es parte del Sermón del Monte, pero donde oímos una y otra vez que Jesús dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? ¿Recuerdas? Pero yo os digo, ¿no? Y es esa parte, y Jesús usa mucho de estos mandamientos que vienen aquí, ¿no? Y Jesús le da otro sentido. Podríamos decir, oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿no? Puedes pensar que va a ser mucho más fácil, ¿no? Jesús lo pone un poco más difícil, ¿verdad? Dice Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ¿no? Ama a tu enemigo, ¿no? Entonces, Jesús lo hace porque sabe que ahora vamos a tener toda la gracia de Dios en nuestras vidas, principalmente el Espíritu Santo obrando en nosotros, y va a ser mucho más fácil para nosotros poder amar, ¿no?, a nuestros enemigos. Pero, ¿por qué lo cito? Porque al estarlo estudiando vamos a estar viendo algunos pasajes de esos, pero sobre todo vamos a poder entender un poco mejor lo que Dios nos está hablando aquí en capítulo 19, ¿ok? Bien, el capítulo definitivamente comienza con un llamado a la santidad, ¿no? Parte del capítulo, y no solo parte del capítulo, del libro de Levítico, o más bien el tema principal es ese, ¿no? El tema de nuestra serie se llama así, ¿no? Sean santos, precisamente, y es sacado de este versículo, ¿no? De este capítulo 19, verso 2. Déjame leerlo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios, ¿no? Entonces le está pidiendo eso. Ustedes deben de ser santos. Sean santos. ¿Por qué? Y les da la razón, el motivo principal. Porque yo, ¿no? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces el motivo y la inspiración a la obediencia, a la santidad, debía de ser precisamente la santidad de Dios. Y es lo mismo para nosotros, ¿no? Así como lo fue para Israel. Nuestra motivación de obedecer a Dios tiene que ser esto: ser santos como Él es santo. Esto no se quedó solamente en el Antiguo Testamento. Eso también nos lo pide en el Nuevo Testamento. Déjame leer, si me quieres acompañar a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 13, fíjate lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿no? Y está hablando a creyentes, ¿hijos de quién? De Dios, ¿verdad? Está hablando de eso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando vuestra ignorancia. Y prácticamente es lo que vemos en Levítico capítulo 18, 19, 20. Dios lo está diciendo: hey, los voy a llevar a una tierra diferente. No se conformen a esa tierra, no vivan como ellos, sean santos, vivan separados de eso. Y es el mismo llamado que nos da a nosotros como hijos de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sin conocimiento, ignorando quién es Dios. Ahora lo conocemos. Dice, ya no se conformen a esos deseos. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, está hablando de Dios, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. No dice sed santos en la iglesia, ¿verdad? Dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Incluye todo lugar donde vayas, todo lugar donde estés, toda hora, en todo tiempo. Eres santo. Y cita Pedro para apoyar esto precisamente en Levítico 19:2. Porque escrito está, verso 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces el mismo llamado que vemos en Levítico 19 es para nosotros. ¿Si te das cuenta de eso? Lo vemos aquí en Pedro, Primera de Pedro. Se trata de ser, la palabra santo, déjame recordarlo una vez más, la semana pasada lo vimos, significa separado, apartado, ¿verdad? Para Dios. Dios nos ha separado, Él el día de hoy nos ha redimido, nos ha comprado, ¿verdad? Nos ha sellado para que seamos santos, apartados de este mundo. El texto dice eso, regresando al Levítico. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y te decía, este es el motivo y la inspiración, saber que nuestro Dios es un Dios santo. Y viendo la misma definición de santo en Dios, nosotros podemos ver que Dios es un Dios que está separado. ¿Verdad? Es lo que significa. Un Dios santo es un Dios separado, apartado. ¿De qué? De la inmundicia. De lo que hay en este mundo. En Él no hay pecado. ¿Verdad? En Él no hay falla, no hay maldad. Eso es lo que está diciendo. Por eso Él es santo, está separado de esto. Sin embargo, aún siendo santo, vino a este mundo. ¿Verdad? Jesús se hizo Dios. tomó una forma de hombre, un cuerpo humano, se hizo siervo, murió en una cruz, sin pecado, siendo santo. Pero Él vino para mostrarnos no solo la justificación, sino aún esa santidad, ¿no? Sermón del Monte habla de eso, pero precisamente Jesús ilustró, ¿no?, una forma de vida que Él mostraba día a día en el Sermón del Monte. Entonces, al entender que Dios es santo, si nosotros queremos estar con Dios, la única manera de poder estar con Él es en la santidad, ¿verdad? Apartados para Él, apartados de este mundo. Entonces, se trata de eso, ese es el motivo, la razón, como te decía, una inspiración de poder vivir en esa santidad. Y no se quedó solo en el Antiguo Testamento, es para nosotros también el día de hoy. Ahora, la verdadera santidad es algo que se hace manifiesto, ¿no? De nada sirve que tú digas, no, pues yo soy santo, ¿no? Y que a todo el mundo le diga soy santo y hasta sepas pasajes de la Biblia, y cites la Biblia y... No, o sea, la santidad se hace manifiesta. Se ve la santidad, ¿no? A continuación, vemos cómo la verdadera santidad se manifiesta, ¿no? A través de estos, de este pasaje y de estas ordenanzas, vamos a ver cómo claramente puedes conocer a una persona si vive santo o no es santo, ¿no? Entonces, verso 3 dice así, vamos a dividir en partes, ¿no?, la sección, verso 3, dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Entonces aquí empezamos a ver cómo la santidad se manifiesta en nuestro respeto y nuestra sujeción a nuestras autoridades, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo Jehová vuestro Dios. El temor que incluye, ¿no?, del que habla aquí, el temor aquí incluye reverencia y estima. Y no solo eso, respeto y obediencia. Principalmente dice a los padres, ¿verdad? Porque habla de un temor. Otras veces, ¿no?, en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 20, ¿no?, aún en el Nuevo Testamento escuchamos que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero aquí dice que debe haber un temor, ¿no? Cada uno, y no importa, o sea, no está hablando de niños, está hablando de adultos, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y habla de eso, te decía, reverencia, estima, respeto, obediencia a los padres. ¿Por qué es importante? Cuando un niño aprende el respeto hacia sus padres, el temor reverente que estamos viendo aquí, tendrá más posibilidad de respetar a Dios. Eso es sin duda. Y no solo a Dios, a sus mandamientos. Por eso a continuación dice inmediatamente, y mis días de reposo guardaréis. O sea, mis mandamientos. Entonces empieza a hablar de eso, de respetar nuestras autoridades. Como te decía, uno de los 10 mandamientos era guardar el día de reposo. Éxodo 28 lo dice. Con eso Israel mostraría temor y respeto a Dios. Pero eso comienza con los padres en casa. Y en otra ocasión he dicho esto. Una vez el pastor Fermín nos preguntó, ¿no?, ¿qué era lo primero que un niño, ¿no?, de 1 a 4 años tenía que aprender, ¿no? O sea, nos preguntó esa pregunta y pues todos fuimos como bien espirituales, ¿no? No, pues el Evangelio, ¿no? No, pues tiene que aprender quién es Jesús, ¿no? Aprender de Jesús. Y dice, no, lo que tiene que aprender es autoridad, ¿no? De Jesús va a ser un poco difícil que entienda quién es Jesús, ¿no? De 1 a 4 años empieza su razonamiento, pero lo que él tiene que aprender es autoridad, que tiene una autoridad. Y esa autoridad principalmente son sus padres. ¿Por qué? Para eso mismo, para cuando Dios se revela a su vida, puede entender que hay un Dios que creó todas las cosas, incluyendo a sus padres, y que merece todo su respeto y toda su sujeción. Entonces, eso es lo primero que los hijos tienen que aprender, ¿no? Una autoridad, que el día de hoy ya no enseñan eso, ¿no? Ya no, o sea, la misma sociedad ha llevado a los padres a dejar a un lado esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los niños tienen derechos, ¿no? Digo, no está mal que tengan derechos, ¿no? Pero también tienen derecho a ser educados, ¿no? A aprender a tener autoridades. Por eso la sociedad está como está. Es bien triste ver el día de hoy ya personas adultas que prácticamente son delincuentes, que ni padres tienen porque ya los asesinaron. Nunca los respetaron. Terminaron matándolos. Eso es lo que pasa cuando dejas de enseñar a tus hijos ese respeto. Aquí lo estamos viendo, es una base, autoridad. El día de hoy aún batallamos con eso. Yo no crecí en una familia con principios bíblicos. Pero cuando Dios me llamó a conocerle, pude entender esto. Y tuve que humillarme. Y tuve que aprender nuevamente a respetar a mis padres, ¿no? Sí, digo, no es decir que no lo respetara. Sí lo respetaba, pero pude entender el motivo y la razón principal. Y dije, claro, es esto. Qué tristeza el día de hoy ver niños. Y te estoy hablando de niños, 5 o 6 años, que les faltan el respeto a sus padres, que les levantan las manos, que les gritan de groserías. Se ha perdido eso. Esos niños están lejos, muy lejos de entender quién es Dios, la autoridad de todo el universo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces no prives a tus niños de llevarlos a entender que hay una autoridad y que ellos tienen que aprender a respetarle, a sujetarse. El día de hoy lo vemos, la sociedad ya no conoce, la misma sociedad no respeta eso, no respeta a sus gobernantes, cristianos no respetan a sus gobernantes. Cuando Dios dice, hey, sométete a tus gobernantes, a las autoridades, porque están puestas por Dios y el que no resiste a Dios, así de sencillo, ¿verdad? Tenemos que aprender eso, autoridad, porque entonces fácilmente vamos a hacer a un lado la autoridad de Dios. Sus mandamientos no los vamos a seguir. Esta es la base, ¿verdad? Inmediatamente Dios, o sea, nos lleva a eso. Después de los padres empieza a hablar de Él. Dice el verso 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vuestros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Este era otro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Déjame citar Éxodo 20. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No hay parte de eso, o sea, no te harás ninguna imagen. Si tú no respetas a Dios, en cualquier momento cualquier cosa va a ser tu Dios. Entonces Dios les llamaba a esto, ellos tienen que entender esto. Prácticamente Dios dice que no nos hagamos dioses de fundición. Como si dijera, ustedes son obras de mis manos, yo los hice. No cometan el error, por cierto, un absurdo error, de adorar dioses que son obras de sus manos, que ustedes pueden hacer. Imagínate, si tu Dios es algo que tú puedes formar, ¿qué clase de Dios es eso? Mi Dios es el Dios que me ha formado a mí. Ese es mi Dios. Y Dios quiere que lo conozcamos, Él es el Dios Santo. Verso 5. Y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente. Aquí nos dice, solamente los 2 primeros días podías comerlo. Lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Ya no lo puedes comer, quémalo, consúmelo en el fuego. Y si se comiera el día tercero, será abominación. Ya no lo puedes comer, si lo comes va a ser abominación. No será acepto. El sacrificio no es acepto. Y el que lo comiere llevará su delito. Y aparte es un delito, estarías pecando por cuanto profanó lo santo de Jehová. Entonces, tienes que entender la santidad de Dios, porque serás profanando su santidad, y la tal persona será cortada de su pueblo. Ya hemos hablado acerca de esto. El pueblo de Israel debía de acercarse a Dios con reverencia, aceptando sus mandamientos y sus decretos. Para poder acercarse a Dios era necesario que lo hicieran como Dios se los decía, no como a ellos les parecía. Si no lo hacían de la forma en que Dios les decía, simplemente lo que vemos aquí es que no serían aceptos ante Dios. Y corrían el riesgo de ser cortados del pueblo, ya sea expulsados o a pena de muerte. Entonces, era importante esto, ¿no? Que ellos pudieran entender sujeción, una autoridad, ¿quién es Dios? Verso 9. Aquí en adelante empieza a hablar acerca de las relaciones. Y la santidad vemos también cómo se manifiesta en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones con los demás. Dice el verso 9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, al segar la tierra, lo que está haciendo aquí, al segar la tierra, los israelitas debían de dejar provisión, una provisión para las necesidades de los pobres y de los extranjeros, permitiendo que algo de la cosecha quedara en el campo para que ellos pudieran tomarlo, para que ellos pudieran recogerlo para ellos mismos, ¿no? Dios quería que su pueblo entendiera su misericordia, ¿no? Que ellos pudieran aprender misericordia. Y esta era una manera muy práctica de aprenderla. Si ellos no hacían esto, se perderían de experimentar la misericordia de Dios. Y eso produciría en ellos insensibilidad, ¿no? Podrían ver a una persona necesitada y no importa. Pero al empezar a ver esto, ¡ey! Se cayó, no lo recojas. Oye, faltó ese pedacito, ¿sabes qué? Déjalo. O sea, eso es para los pobres, para los extranjeros. Eso es ser misericordioso. Dios quiere enseñarles a su pueblo. Es parte de la santidad. Verso 11. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, muy claro lo que dice, ¿no? Todos, prácticamente esos mandamientos, si los lees, los puedes entender, ¿no? De repente hay una que otra palabra medio extraña, pero son fáciles de entender, ¿no? Lo difícil es aplicarlos, ¿no? Pero dice, no hurtéis, o sea, no robes, ¿no? No engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Otro de los 10 mandamientos es, no hurtarás, ¿verdad? Éxodo 20, capítulo 20, verso 15. Entonces, dice claramente esto, no robes y no engañes, no mientas el uno al otro. Dios quiere una nación sana moralmente en ese sentido, una nación que en la que no haya mentira, engaño. Porque Él es verdad, ¿no? Dios es santo y parte de su santidad, ¿no?, está complementada con la verdad. Nosotros hemos sido una nueva creación, un nuevo hombre creados en justicia, ¿verdad? Dice, en santidad y la verdad. Y es eso exactamente. En este caso, jurar en falso, porque después dice eso, y no juréis falsamente por mi nombre, que las dos cosas estén juntas, podemos entender que jurar en falso por el nombre de Dios lo hacían con el propósito de engañar o defraudar a los demás. Y eso profanaría el nombre de Dios. Y esto produce codicia en nosotros. Por eso que Dios le está mostrando, ¡ey, no use mi nombre para eso! Y piensa el día de cuántas veces no usas el nombre de Dios. En vano, ¿no? O antes, ¿cómo lo hacías? No, te lo juro por Dios que sí es cierto, ¿no? Y ni era cierto, pues estás engañando. Pero traías a Dios como para, créemelo, ¿no? Pero estás engañando y usando el nombre de Dios para engañar. Es lo que Él dice, no usen eso, están profanando mi nombre. O sea, eso es un grave pecado, ¿no? Usar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces realmente nos usamos el nombre de Dios en vano? Digo, antes lo usábamos así, el día de hoy ya no lo usamos así, ¿no? Ya no decimos, te lo juro porque no puedo jurar, ¿no? Pero, ¿cuántas veces no? Ay, gloria a Dios, ¿no? Y ni sabes por qué dijeron gloria a Dios, pero tú también gloria a Dios, ¿no? O sea, esos son los nombres de Dios en vano, ni siquiera sabes por qué le estás dando gloria a Dios. ¿Sí me explico? Nada más porque pues es el idioma cristiano, ¿no? Entonces quiero ver más espiritual, entonces hablo así, ¿no? O sea, si vas a usar el nombre de Dios, fíjate por qué lo estás usando, ¿no? Yo sé que a lo mejor dicen, no, yo no lo uso para engañar. Pues qué bueno que no uses para engañar, pero no lo uses en vano tampoco. Porque puede estar cayendo en eso, profanar su nombre. Es el nombre de Dios, es un Dios santo, ¿verdad? Los judíos entendían esto. Ellos, cada vez que hacían una copia, ¿no?, del Pentateuco, ¿no? O sea, aquel entonces no había imprenta, entonces tenían que hacerlo escrito. Cada vez que el escriba lo hacía, cuando llegaba el nombre de Dios, tenía que escribir el nombre de Dios, cambiar, irse, lavarse, hacer todo un ritual, y regresaba y escribía otra vez. Y si encontraba otra vez el nombre de Jehová, otra vez tenía que hacer lo mismo, ¿no? Sapporo, cuando llegaba un capítulo donde el nombre de Jehová aparecía muchas veces, porque se tardaba como un mes en transcribir el capítulo. Pero era eso, ellos a ese grado llegaban, ¿no? Obviamente eso ya se vuelve muy legalista, ¿no? Muy, muy drástico, pero sí tenemos que tomar en cuenta esto. No usar el nombre de Dios en vano. Dice verso 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces, empieza a hablar de eso. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Los israelitas deben de cuidarse de no cometer abuso, robo, injusticia, burla hacia los demás. Sobre todo, aquí lo menciona, hacia los subordinados o incapacitados. Esto produce orgullo en nosotros. Dios quiere guardarlos de ese orgullo. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero. El jornalero trabajaba por día, y cada día se le pagaba. Dice, no le retendrás su salario hasta la mañana. Eso es un abuso. No maldecirás al sordo, una persona incapacitada, y delante del ciego no pondrás tropiezo, otra persona incapacitada. Dios quería que ellos aprendieran eso, ¿no? Sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo, dice el texto, al grande. Entonces el juicio en Israel debe de ser equitativo, es lo que está diciendo. Ellos tienen que aprender a ser así, equitativos. No podía haber preferencia para el pobre ni para el rico. El ejercicio de la justicia tenía que ser de la misma naturaleza para todas las clases. No tenía que haber una preferencia, es lo que le está diciendo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí lo leyeron? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Otro de los 10 mandamientos es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Eso es chisme, no, eso es difamación. Y claramente la Biblia dice eso, ¿no? El pueblo de Dios no tiene que ser un pueblo chismoso. Prácticamente un chisme es estar hablando a espaldas de los demás. Aún hablando cosas que no sabemos, ¿no? Aún hablando cosas que sabemos, pero exagerando y hablando cosas malas. Esos son chismes. Y claramente aquí dice eso. Era peligroso esto. ¿Por qué? La difamación no debía tener lugar en el pueblo de Israel, porque el difamar a alguien podía ser causa de muerte para esa persona, para la persona que estaba difamando. Culparla de algo que no era cierto. Entonces tienen que tener mucho cuidado de eso, de los chismes. Como te decía, de los chismes de la injusticia. Dice el verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Las relaciones en el pueblo de Israel deben de ser diferentes a las de los otros pueblos. Prácticamente Dios lo está enseñando de cómo van a aprender, cómo tienen que aprender a relacionarse ahora. Debían de caracterizarse estas relaciones por el amor. No, amarse. No por el odio, ni por la venganza, ni por el rencor, sino solamente por el amor. Ellos no deben de tomar venganza ni guardar rencor hacia su prójimo. Es lo que está diciendo. La palabra hebrea, que se traduce por guardar rencor, literalmente significa emboscarse, refiriéndose a mantener una malicia en el corazón hacia otra persona. Dios no quería eso en su pueblo. El apóstol Pablo entendió bien esto y lo enseñó en Romanos 12. Acompáñame a Romanos 12, por favor. Romanos 12, verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Te das cuenta? No pagues a nadie mal por mal. O sea, te hacen mal, no le pagues con mal, lo que está diciendo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Y todos los hombres son todos los hombres, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí claramente nos vuelve a repetir esto. Levítico dice, no te vengarás, ni guardarás rencor. Aquí dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque la venganza no es nuestra, es de Dios. Dios es quien va a traer el juicio, castigo, ¿verdad? Y dice el verso 20 de Romanos 12, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21, y aquí vemos el propósito de todo esto, aún de Levítico 19. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por eso el Levítico lo dice así, no te vengarás ni guardarás rencor. El rencor ya es algo malo, ¿verdad? Y te decía eso, ¿no? Esa palabra significa mantener una malicia en el corazón hacia otra persona. Y tú estás guardando maldad en tu corazón. Al querer vengarte. Al aborrecer. Y Dios no quiere eso para nosotros. No quiere que seamos vencidos por el mal, sino quiere que venzamos el mal con el bien. Por eso desde Levítico se los dijo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y no solo eso, Dios le está dando la clave para poder tener buenas relaciones entre ellos. ¿Cuál es esa clave? Fíjate cómo lo dice ahí en Levítico, regresando a Levítico 19. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué dice a continuación? Razonarás con tu prójimo. ¿Te das cuenta? Lo primero es amarás a tu prójimo, pero aquí dice razonarás con tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Ve y ponte a cuentas. Ve y háblalo. Razónalo. Entra en razón con él. Es una forma de amar. No es que yo lo amo, mejor ya no le digo nada. No, eso no es amar. No sabes lo que puedes sembrar en su corazón o en el tuyo. Rencor, odio, aborrecimiento, como dice aquí. Es importante esto. Entonces, la clave es razonar juntos, ¿no? Si acontecía algún problema entre ellos. Y lo mismo nos enseñó Jesús. ¿En dónde? En Mateo 18. Solamente recordad este pasaje de Mateo. Mateo 18. Jesús enseñó algo muy, muy similar. Verso 15. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Esto de repréndele no es ve y véngate. ¿Verdad? O sea, es esto. Entra en razón. Razona con él que está pasando. ¿Qué fue lo que te hizo? Muchas de las cosas que vivimos, ¿no? Que aún puedes verlas como injusticia, son malos entendidos. Son malos entendidos, ¿sabes por qué? Porque Satanás obra muy bien ahí, en los malos entendidos. Y no tienes idea de cómo se arreglan las cosas simplemente por hablarlas. Mas si no te oyere, porque puede suceder, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Lleva testigos, ¿no? Si él está de necio, si no lo está entendiendo, o mejor tú eres el necio, lleva testigos, que pueda haber alguien que pueda decir qué está pasando. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Dilo a las autoridades, no religiosas, en este caso, ¿no? Y si no oye entonces, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Chusma? No. Gentil y publicano es una persona que no conoce a Dios, ¿verdad? Y una persona que no conoce a Dios, que necesita que le prediques el Evangelio, que le muestres el Evangelio, que lo ames, ¿no? No lo trates como un creyente, ¿no? Trátalo como un incrédulo, una persona que necesita del Señor, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿te das cuenta? Entra en razón, como dice Levítico, razonarás con tu prójimo. La manera de evitar el odio, como vemos entonces, la venganza, el rencor, es enfrentar la situación. Hablar con la persona del problema y entrar en razón, pero haciéndolo con la motivación correcta. ¿Cuál es? En amor. En amor, simplemente eso. Que vayas a hablar con alguien, pero tu motivación es querer ganar una batalla, querer tener la razón, ya vas mal. No, tienes que ir en amor, aún pensando que tal vez el que está equivocado eres tú. ¿Sí me explico? Eso es en amor, no aclarar las cosas. Pero en esa porción vemos también en Levítico 19, verso... Estaba en Mateo, pero... Levítico 19, verso 18, vemos el segundo mandamiento del Nuevo Testamento. ¿Te diste cuenta de eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera vez que vemos este mandamiento en la Biblia y fue un mandamiento que Jesús usó, ¿no? Y que se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, quisiera solamente citar algunos de ellas. En Mateo 5, precisamente el Sermón del Monte, ¿no? Donde Jesús dice, oíste que fue dicho, y así comienza Mateo 5:43, déjame leerte ese pasaje, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed santos, como yo soy santo, ¿verdad? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Jesús toma este versículo y le da otra perspectiva, ¿no? El apóstol Pablo también escribe acerca de esto en Romanos 13 también. Romanos capítulo 13, verso 8. Él dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esa sentencia se resume. Y estamos hablando de los mandamientos, lo que vemos en Levítico, en Éxodo, en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te das cuenta? Prácticamente es eso, pero eso solamente lo vas a poder hacer en Jesús, en Cristo. Amar de esta manera, solo lo puede hacer un hijo de Dios. Una persona que no ha puesto su fe en Cristo, que no se ha rendido al Señorío de Cristo, no ha recibido este amor. Es imposible amar de esa manera, como lo fue imposible para Israel hacerlo, cumplirlo. Solamente en Cristo venimos a cumplir eso. Y de una forma, como vemos aquí, mayor. Gálatas 5:14, también Pablo lo menciona, lo vimos en Gálatas, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago también lo dice, Santiago 2, verso 8, si en verdad cumplís la ley real, y así lo menciona él, la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Puedes hacerle como Jesús, un día alguien te pregunta, oye, a ver, ¿cuáles son los mandamientos? Diles, pues, te lo voy a resumir en dos. Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo vemos, así lo dice. Ahora, algo importante, muy, muy importante. La Biblia nunca dice, nunca, no lo vas a encontrar en la Biblia. Búscale. No lo vas a encontrar. La Biblia nunca dice y nunca te lleva a razonar que para poder amar a los demás, primero debes de amarte a ti mismo. Nunca vas a encontrar eso en la Biblia. Ese razonamiento está en contra del propio Evangelio, ¿no? Humanamente puede sonar lógico. Ah, claro, entonces tengo que amarme a mí para poder amar a los demás. Si yo no me amo, ¿cómo los voy a amar? Si ahí dice, no. Esto anda en contra de la verdad revelada en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia da por hecho que nosotros ya nos amamos. Realmente ese es nuestro gran problema. No podemos amar a los demás porque nos amamos demasiado. Somos egoístas por naturaleza. Tú lo puedes ver. O sea, no te gusta formarte en la cola, ¿verdad? Y tú quieres ser el primero. ¿Por qué crees? ¿Porque no te amas? No, porque te amas demasiado. Y yo primero y yo voy primero, ¿no? Es eso, egoísmo puro. Y así somos. Vas manejando y se te cierra alguien, se te mete alguien. ¿Por qué se me mete? ¿No? Pues porque eres egoísta. ¿Por qué no le dejas que se meta? Pues ya se metió, ¿ya qué vas a hacer? Ahí te arrancas para quererlo rebasar y tú meterte también, ¿no? Eso es egoísmo. ¿Sí me explico? Ese es el problema. O sea, el problema nuestro es prácticamente es ese. Nos amamos demasiado. Es nuestra naturaleza. Somos egoístas por naturaleza. Es por eso que la Biblia dice, así como te amas, ama a los demás. Entonces tiene mucho sentido. Cuando te reconoces que eres un egoísta de primera, en que tu mayor problema es que nada más te amas a ti, vas a poder entender, así como te amas, ama a los demás. Con la misma diligencia que te amas a ti, con el mismo ímpetu, con la misma disposición con que te amas, ama a los demás. Empieza a amar a los demás. Y lo vas a ver muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver la última parte. Verso 19. Empieza a hablar acerca de separarnos del mundo, ¿no? Y la santidad se manifiesta en eso, en nuestra separación de este mundo. Como te decía al principio, ellos van a llegar a vivir ahora en una tierra nueva, donde vivía un pueblo con costumbres muy diferentes, y obviamente idólatras y paganos. Y Dios quiere limpiarlos de eso. Tienen que separarse de ese estilo de vida. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales en otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Con esto, Dios les estaría enseñando a su pueblo que las cosas que por creación estaban separadas tenían que permanecer así. Separadas, ¿no? No podían mezclar animales, no podían cruzar animales diferentes, ¿no? Porque Dios los hizo así. No podían ni siquiera mezclar semillas. No iban a crecer, ¿no? Algunas plantas, ¿no? Si las pones juntas, no permite que otras crezcan. Entonces no tiene sentido hacerlo, ¿no? Ni siquiera el vestido, ¿no? El poder hacer mezcla de hilos, ¿no? Con esto Dios te estaría enseñando a su pueblo que las cosas por creación están separadas, tenían que permanecer así. No es correcto entonces el cruce de diversas clases de animales. No se podían sembrar juntas diversas clases de semillas y no se podía hacer un paño, no un vestido de mezcla de lino o con lana. Debe de haber separación entre esas cosas naturales. Una forma muy sencilla de mostrar a pueblos exactamente esto, la santidad, la separación. Es lo que Dios quiere empezar a mostrarles aquí. Ustedes ya no pertenecen a eso. Ya no tienen que vivir de acuerdo a eso. Verso 20 dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido. Se habla de una unión sexual entre un hombre y una mujer. Lo explica aquí. Es un caso. La semana pasada vimos eso en el capítulo 18, ¿no? Las uniones sexuales que no eran correctas, pero aquí es como un caso aparte, ¿no? Y hace como esta hipótesis, ¿no? La hipótesis es esta, ¿no? Una mujer que es sierva y que además está desposada, o sea, comprometida a casarse, pero no ha sido redimida y por lo tanto no tiene su libertad. Entonces, si esta mujer, un hombre se tiene relaciones sexuales con esta mujer, con una mujer así, por el hecho de aún no ser libre ella, pues estaría de alguna forma protegida de la pena de muerte. Las personas que cometían una inmoralidad sexual, un adulterio, una fornicación, alguna relación sexual fuera del matrimonio, fuera de lo que la ley decía, pues prácticamente tenían que morir. Pero aquí no era el caso, ¿no? Prácticamente como no era libre, pues ella y él se salvaban. Sin embargo, él sí tenía que hacer algo. El hombre tenía, era liberado de la muerte, pero él tenía que llevar una ofrenda al tabernáculo, una ofrenda por la culpa, para conseguir el perdón de su pecado, ¿no? También nos hablaba de esa separación, ¿no? Dice el verso 23, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto yo Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, no debían de comer del fruto de lo que plantaran durante los primeros 4 años, es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Tenía que considerar, como dice el texto, incircunciso, o prohibido, si lo quieres ver así, el fruto de los primeros 3 años. Mientras que el cuarto año lo debían de dedicar a Dios como una consagración de alabanza. Sería hasta el quinto año que ellos podrían comer del fruto de lo que plantaron. Y si obedecían correctamente, entonces la bendición de Dios estaría sobre la producción de ese fruto. No, esa es la promesa de Dios. Con eso Israel debía de comprender que era Dios quien los bendeciría, iba a bendecir en ese lugar. No ellos, no el lugar, era Dios quien iba a proveerles. Pero tenían que ser obedientes, tenían que confiar en Dios, ¿no? Verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Déjame explicarte cada una de esas cosas, ¿no? No comeréis cosa alguna con sangre, eso ya lo vimos anteriormente, ¿no? Si lo quieres ver, viene el capítulo 17, hablamos de eso, muy muy claro. Entonces prácticamente haciendo eso, no comas cosa alguna de sangre, ¿por qué? Porque en la sangre está la vida, ¿recuerdas que era lo que veíamos? No seréis agoreros ni adivinos, prácticamente es eso, ¿no? Alguien que adivina, no van a hacer eso. No haréis tonsura de vuestras cabezas, esto es como rapar, ni dañaréis la punta de vuestra barba, ellos tienen que dejarse la barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Eran costumbres, ¿no? Precisamente eran costumbres de los dos pueblos. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, se rasgaban, ¿no? Se hacían hendiduras en la piel, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto de imprimiréis, vosotros no sé de qué está hablando. Así son tatuajes, ¿no? Están exactamente de eso. Porque todas estas eran costumbres de las naciones que estuvieron antes que ellos ahí en Canaán, precisamente, ¿no? Dios quería separarlos de esas costumbres, ¿no? Esas costumbres tenían trasfondos paganos e idólatras. Y es por eso que Dios está diciendo, cuídense de estas cosas. Cuídense de estas cosas. Los cananeos, por ejemplo, cortaban cuidadosamente su cabellera, su barba. Los israelitas no debían imitarlos, ¿no? Ellos, al hacerlo, podían empezar a imitarlos, no solo en eso, sino aún en asuntos morales y religiosos. Entonces, aún en eso tenían que tener cuidado de no parecerse a ellos. Por ejemplo, ellos venían de Egipto, ¿verdad? Y los egipcios eran reconocidos porque se rapaban toda la cabeza, todo el cuerpo, no tenían barba. Y Dios dice, hey, ustedes son diferentes a ellos, sepárense de esas cosas. Hacerse cortes o incisiones en el cuerpo, en la piel, era una costumbre cananea relacionada con el luto y la adoración. Y por eso Dios le dice, hey, no tomen esas costumbres para ustedes. Israel no debe imitar esas costumbres. Aún los tatuajes también están vinculados con adoración. No se tatuaban como el día de hoy versículos bíblicos, ¿no? Bueno, sí, pero no eran bíblicos, sino eran nombres de dioses paganos, ¿no? Entonces por eso Dios dice, no se van a tatuar de esa forma, ¿no? ¿El dedo se pueden tatuar? Sí, sí se pueden tatuar, no hay ningún problema. No estés tatuando cosas paganas, ¿no? En ese caso. Si lo vas a hacer, como dice Pablo, ¿no? Hazlo para la gloria de Dios, ¿no? comamos, bebamos, lo que quieras hacer, hazlo, pero para la gloria de Dios. Y eso, cada uno tiene conciencia, cada uno tiene que saber si es debido o no es debido hacerlo, ¿verdad? Eso es un ejercicio de nuestra conciencia y tú sabes si va a ser bueno o va a ser malo. Puede ser un tropiezo, así que tú considéralo, óralo, busca al Señor y hazlo. A mí no me molesta que se tatúen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en la particular, yo no me tatuaría, ¿no? Porque yo sé que si hago eso, puede ser un tropiezo para algunos de ustedes. Yo no quiero ser tropiezo para nadie, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar por nada, ¿no? Entonces, ejercita tu conciencia, ejercita tu derecho como creyente, tu libertad, pero de una forma sabia y amorosa, ¿ok? Regresando entonces, verso 29, dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Aquí es obvio, ¿no? O sea, no vas a poner a tu hija como una prostituta, ¿no? El sentido, el contexto y sobre todo con lo que está diciendo, está hablando de una prostitución religiosa, ¿no? Es lo que está diciendo. Por eso dice, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia. Porque era común en ese tiempo que en la adoración pagana hubiera prostitutas. La fornicación en el templo era una forma de adoración para dioses paganos. Israel debía de cuidarse de caer en esa idolatría, permitiendo el culto a Dios y profanando su santuario. Prácticamente es lo que está diciendo, no van a tomar esas costumbres religiosas de adoración, de fornicación. No, eso no es. No, tienen que ser santos, apartados. Verso 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Esa era otra costumbre de Canaán, buscar dirección por medio de adivinos, médiums, espiritistas, ¿no? Y dicen, no lo hagan. ¿Por qué? Porque lo único que deben de consultar sería a Dios, ¿no? Y es lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, esto tiene que ver también con los horóscopos y con Madame no sé qué y todo eso. O sea, fíjate de Jehová de todo tu corazón, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Tienes la palabra de Dios, ¿por qué estás buscando en otro lado? Entonces ellos tienen que entender eso así como nosotros tenemos que entenderlo. Tenemos al Dios vivo y verdadero, ¿no? Yo sé que, fíjate, es interesante eso. En nosotros está esa dependencia de querer saber, buscar dirección. Pero eso está en Dios. Dios lo puso para que nosotros le busquemos a Él, no a los hombres. No cosas así ocultas, espiritistas, no. Ahí trabaja Satanás. Busca al Dios vivo. Él está ahí presente. Verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Está hablando, cuando habla delante de las canas, no está hablando de cuando tengas tus canas, ¿no? Está hablando de las personas adultas. Delante de las canas te levantarás mostrando un respeto, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Muy similar a lo que vimos al principio, ¿verdad? El anciano era respetado por su sabiduría, por su experiencia y debía ser honrado y no despreciado. Es triste el día de hoy como la gente no humilla a los ancianos, los desprecia. Son personas que debemos de respetar. El respeto por ellos mostraba respeto por la autoridad y la sabiduría. Y ese respeto se reflejaría hacia Dios. Nuevamente es eso. Por eso lo volví a decir así. Tendrás temor, ¿no? Yo Jehová. Verso 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre ustedes. Y lo amarás como a ti mismo. Y dice, ¿por qué? Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Israel había experimentado la opresión y el abuso de ser extranjeros en Egipto. ¿Recuerdas? Éxodo al principio, su clamor de lo que estaba pasando. Clamaron por Dios, por libertad, porque estaban siendo oprimidos. Y Dios los liberó de esa esclavitud. Entonces ellos no debían de practicar esa misma opresión y abuso, sino al contrario, debían de mostrar bondad y amor con Dios, perdón, como Dios se lo mostró a liberarlos. Es lo que Dios les está diciendo. Sean santos como yo soy santo. Y es parte de ser santos. Mostrar esa misericordia, ese amor. Verso 35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Le faltó decir ahí gasolina justa. Bueno. Pero es eso, ¿no? Esta era una ordenanza para el comerciante, prácticamente. Deben de ser justos en los pesos y medidas, y no dejar que la avaricia y el robo contaminaran sus almas. Todo esto era con el propósito de cuidar el alma y el corazón del pueblo, que fueran santos como Dios es santo. Dios es justo, y ellos deben de aprender de esa justicia. Al final termina diciendo esto, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obras, dice el texto, yo Jehová. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Cuántas veces repetimos yo Jehová vuestro Dios? 16 veces en 37 versículos repite la frase yo Jehová. Israel debe entender quién era Dios. O sea, no es nada más como por adorno, que dice yo Jehová para que sea bonito al final. No, es porque tenía un propósito, yo Jehová. Ellos deben entender quién era Dios, el único con el derecho de decir qué debían para ser santos, porque Él es santo. Esas cosas las está pidiendo el Dios santo, no cualquier Dios. Ellos tenían que acercarse así delante de Dios y ver a Dios como ese Dios santo. Y es el mismo Dios al que tú y yo nos estamos acercando. Es el mismo Dios al que tú y yo estamos buscando. Y es un Dios que está en santidad. Aunque ese Dios se hizo hombre y vino a esa tierra, vino a su creación, caminó entre nosotros, no quiere decir que dejó de ser santo, sigue siendo santo, y vino a mostrarnos eso. En Jesús puedes ver todo esto cumplido. Así comienza diciendo el sermón del monte, precisamente. Déjame recordar esas palabras, donde va a hablar de todo esto. Si quieres, lee ese sermón en casa. En Mateo 5, verso 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Jesús vino a cumplir esto. Entonces, cuando Jesús va a empezar a hablar de esto, dice, yo vine a cumplirlo. ¿Te das cuenta de eso? Yo vine a cumplirlo y por eso ahora puedo demandarlo. Yo, Dios Santo, puedo demandar santidad. Y es lo que Jesús vino a hacer. Y vino a mostrar esa santidad, esa justicia, ese amor, esa misericordia, esa compasión, ese respeto, esa sujeción, esa humildad. Que es lo que estamos viendo en todo Levítico. Levítico 19. Y esa es la santidad. Cuando vemos la ley como simplemente de decretos, mandamientos, se hace aburrido, pero cuando empieza a ver por qué pide eso, dices, claro, es bueno para mí, es bueno para la sociedad, es bueno para todos. De eso se trata. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si entendiéramos eso, si Israel hubiera entendido, si lo entendiéramos nosotros, créemelo, el mundo tendrá un impacto. La gente será impactada por el Evangelio. Como te decía al principio, la verdadera santidad se manifiesta, se ve. Y como lo vimos aquí, déjame hacerte un resumen. La verdadera santidad se manifiesta en la sumisión a las autoridades, comenzando por Dios y nuestros padres. Se manifiesta en mostrar bondad hacia los más necesitados, como lo vimos. Se manifiesta en el trato honesto con los demás, sin defraudar o engañar a nadie. Se manifiesta en el respeto y la compasión hacia los que tienen algún defecto o alguna discapacidad. Se manifiesta en no calumniar ni difamar a nadie. Se manifiesta en estar dispuestos a perdonar cualquier falta. Se manifiesta en ser justos, equitativos, honrados. Se manifiesta en separarnos, ¿verdad?, de los demás, de este mundo. De eso se trata la santidad. Y como te decía al principio, ¿te acuerdas cómo empezó el capítulo con un llamado a la santidad. Y ese llamado sigue para nosotros el día de hoy. La semana pasada vimos muchos pasajes acerca de eso. Ese mismo llamado es para nosotros, somos llamados a ser santos. Eso no ha cambiado. Y Levítico nos ayuda a entender ese llamado. Ya no estamos bajo esa ley. Ya no vamos a ser juzgados. La siguiente semana vamos a ver la condenación de no cumplir con esas cosas. Ya no estamos. Lea la condena. El juicio lo pagó Jesús. Pero eso no nos exime, ¿no?, de seguir esas leyes. Ya entendiéndolas. Entendiendo el propósito que es vivir en santidad para Dios. Entonces veámoslas de esa forma. Entendamos por qué Dios quiere que seamos santos. Digo, suficiente saber que Él es santo. Pero Él quiere, realmente Él quiere razonar con nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a orar, ¿te parece? Y a dar gracias por esto. Señor, muchas gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias porque a través de estos pasajes de la ley podemos ver tu santidad y podemos ver quién eres. Un Dios, como veamos, Señor, todo esto te describe a ti también. Un Dios justo, un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios equitativo. Señor, un Dios santo. Y el llamado que hemos recibido es a ser santos, ser como tú. Señor, permítenos conocerte más, conocer más tu santidad. Gracias, porque le hemos entendido un poco más eso. Ayúdanos a poner en práctica y por obra las cosas que tú nos hablaste. Cosas en las que tal vez estemos fallando. Tal vez una de ellas tocaste nuestra mente y nuestro corazón y nos mostraste que estamos mal, Señor. No estamos viviendo en santidad. Padre, pido que tu Espíritu Santo traiga una convicción a nuestro corazón el día de hoy. Que nos lleve a vivir en santidad para ti, Señor. Apartados de este mundo, apartados, Señor, del sistema, de valores, pensamientos, costumbres de este mundo. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Completa santidad para ti, Señor. Limpia nuestros corazones. Guárdanos, Señor, de conformarnos a este mundo, Señor. Como el apóstol Pablo decía, Señor, transfórmanos. Renueva nuestro entendimiento. Queremos comprobar que tu buena voluntad es agradable, que es buena para nosotros, Señor, que es justa, Señor. Por favor, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado de conocerte, de adorarte, de estar juntos, Señor, conociéndote, Señor. Por favor, llévanos con bien a casa y sigue trayendo estas cosas a nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.